Bienvenida a Vivas, un espacio creado para compartir juntas su palabra. Esperamos que disfrutes de este tiempo y que te lleves eso que Dios quiere hablarte.
Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos a una reunión más de Vivas. Seguimos estudiando la historia de mujeres de la Biblia y hoy no vamos a estudiar a una mujer tan pecadora como vimos a la historia de María Magdalena, ni una tan admirable como la princesa Esther, sino que vamos a estudiar a una chica más normal que vivió una temporada de desierto en su vida debido a una enfermedad, pero que en medio de las voces que gritaban desesperanza, ella eligió creerle a Jesús y depositar su confianza en él y en el poder de aquel que creía que podía sanarla. Vamos a hablar acerca de una chica que es conocida como la mujer con flujo de sangre. Capaz muchos la han conocido la historia. Primero, vamos a darnos el tiempo de ir al Antiguo Testamento y leer cómo era la vida de una mujer enferma con flujo de sangre en medio de la sociedad judía de ese tiempo. Vamos a ir a Levítico 15, 25. Dice, en caso de que una mujer mantenga flujo de sangre fuera de su periodo normal de menstruación y que el flujo le dure muchos días, o en caso de que su menstruación le dure más de lo normal, será considerada impura mientras le dure el flujo, como si estuviera en su periodo de menstruación. Refiriéndonos a esta parte de como si estuviera en su periodo de menstruación, también refiero a Levítico 15, 19 y 15, 20, que dice, como instrucciones sobre una mujer impura, dice, cuando una mujer tenga su periodo normal de menstruación, será considerada impura durante 7 días. Cualquiera que la toque será considerado impuro hasta el anochecer. Cualquiera cosa en la que ella se acueste durante ese periodo de menstruación será considerado impuro. Cualquier cosa en la que ella se siente será considerado impuro. Entonces, ella era impura, las cosas que ella tocaba eran impuras, donde se acostaba era impuro y donde se sentaba era impuro. Así que la condición de esta mujer era ser vista como sucia ante la comunidad que la rodeaba. Y además de eso, vamos a ver que se había quedado sin dinero y era pobre. Me acompaña a orar. Señor, muchas gracias por podernos reunir una vez más. Gracias porque de diferentes lugares nos unes a tus hijas en un mismo espíritu y oro, Señor, que ese espíritu traiga luz, Señor, y podamos verte. Oro que la palabra que vas a hablar por medio de mí encuentre tierra fértil en nuestros corazones, Señor, y pueda echar raíz, crecer fuerte y darte mucho fruto bueno, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Ayúdanos a creer que eres el Dios que sigue haciendo milagros. El mismo Dios que partió el mar en dos, el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y el mismo Dios que tiene poder para transformarnos la vida. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, vamos a basarnos en la historia que les dije y de entre todos los evangelios elegí Lucas. Lucas 8, del 40 al 55. Lo vas a ver en tu pantalla o si no puedes tomar tu Biblia y acompañarme a leerlo en la versión que más te guste. Dice, el 40, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, pues su única hija, de unos 12 años, estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que a mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerto. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, porque él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Entonces, a partir de esta historia que acabamos de leer, que espero haberla leído con claridad, vamos a hablar de tres de muchos tesoros que podemos destacar de esta historia. El primero lo nombré realidad de fe, basándome en el versículo 43. Porque el tiempo de espera no la hizo perder la esperanza. Dice que tenía 12 años de estar sangrando. Y si entendemos el contexto de este pasaje, Jesús ya había estado en el pueblo de ella, ya había estado ahí. O sea que posiblemente ella ya había escuchado acerca de quién era él. Ella creyó que Jesús podía hacer lo que otros no habían logrado hacer antes. También el no haber logrado, después de muchos intentos, conseguir la sanidad, no la hizo perder la esperanza. El versículo 43 dice que ningún médico había logrado curarla. Y no imagino lo frustrante que puede ser estar en su condición durante tanto tiempo, intentar todo lo posible en sus manos y no lograrla. ¡Wow! Aún así, lo volvió a intentar. Y esta vez no dependía ni de su propia capacidad, no dependía de su conocimiento, no dependía del conocimiento de los médicos expertos en el tema, sino que dependía del Dios hecho carne, de Jesús. El tiempo de espera no la hizo perder la esperanza. La cantidad de intentos no la hizo perder la esperanza. Y el diagnóstico médico tampoco la hizo pensar que Jesús no podía hacerlo. Ella perseveró en esperanza. Y si lo analizamos socialmente, Jairo, que es la otra figura que se presenta en la historia, si era digno socialmente de acercarse de frente a Jesús y hasta invitarlo a que entrara a su casa. Ella no. Ella arriesgó el pellejo por acercarse a Jesús, a aquel que creyó que podía hacer algo por ella, aunque ya le habían dicho que no había nada que hacer por ella, que no se iba a sanar. Entonces, ¿qué te detiene a pensar que Jesús no puede hacerlo? ¿En qué cosas te dijeron que no hay nada más posible para hacer? Te desahuciaron como a ella. ¿Qué pensás que es imposible para Dios? Y recuerdo a Abraham el padre, la fe, y leyendo Romanos encontré este pasaje que dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. De este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, él estaba viendo su condición real, estaba viendo que era real, que tenía 100 años, que su esposa estaba enferma. Aún de eso, dice el 20, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¡Wow! También puse el Salmo 25:3, que está en la siguiente diapositiva, y dice: quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Dios no avergonzó a Abraham, tampoco a la mujer con flujo de sangre, ni a Jairo. Creer en que tiene poder para cumplir sus promesas es la esperanza más segura que podamos llegar a tener. Y yo no sé si alguna vez alguien te ha prometido algo y no lo ha cumplido. Si existe alguna palabra que fue ensuciada por la falta de fidelidad y compromiso, o si tu confianza sufrió una fractura a causa de alguna desilusión. Y lo siento si fue así, pero hoy te recuerdo que Dios no miente. Hay un versículo en Números que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Él habló y lo va a ejecutar. Lo que él dijo lo va a cumplir. Lo que él prometió lo puede cumplir. Ahora, lo importante es saber qué dijo y qué prometió. Porque muchas veces ponemos palabras en su boca que él no había dicho. Y nuestra responsabilidad como discípulas de Jesús es conocer la palabra de Jesús. Y por ende saber en quién ponemos nuestra esperanza. ¿Y qué promesas realmente estamos esperando que se cumplan? Les quería compartir mi historia de cuando el Señor me llamó a venir acá. Y yo me preguntaba como, ¿qué iba a hacer para comer? Porque nadie me iba a pagar un salario ya. Y me iba a vivir en casa de mis padres. Entonces yo decía, bueno, sí, Señor, me llamaste a misiones, pero siento miedo de dónde van a venir mis ingresos financieros. Y en un tiempo de oración, el Señor me recordó una palabra que Él había dicho en Mateo 6, que dice que no tengo que afanarme por lo que voy a comer o por cómo me voy a vestir, porque si Él alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer conmigo, que soy su hija? Entonces, que primeramente me concentré en su reino, en su justicia, y luego todas esas cosas van a venir añadidas. Entonces decidí poner mi esperanza en lo que él decía, en la palabra de Dios, y caminar hacia enfrente. Y chicas, nunca ha dejado de proveer para lo que necesito. Creer en que él cumple sus promesas es la mejor decisión que podemos tomar. Y el creer que él iba a cumplir esa palabra de ser mi proveedor mientras yo me concentro en buscar su reino y su justicia me llevó a venir acá. Y es que creer en Jesús dice que produce transformación y produce acción. Y esto me lleva al siguiente punto que rescato de la historia. Además de realidad de fe, que es la realidad de vivir en la palabra que Dios ha dicho, que lo que Dios haya dicho sea mi realidad, porque es lo que creo, rescato actitud de fe. Para que se detuviera el flujo de sangre, ella debió de ser valiente, acercarse y tocar el manto. Porque la esperanza en Jesús produce acción y transformación. Santiago 2, del 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y Hebreos 11 habla de que movidos por la fe, los grandes héroes como Noé construyó el arca. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Abraham fue y ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y hablando de Abraham, dice en Hebreos 11 también que la fe de Abraham, a pesar de ser, perdón, que por la fe de Abraham, a pesar de ser de avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos y consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que este hombre, de este solo hombre, ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incomparables. Entonces, Abraham conocía lo que Dios le había prometido. Y muchas veces no tenemos una promesa en la cual depositar nuestra fe porque no sabemos lo que Dios promete. Así que, si ese es tu caso, te reto a ir a la Biblia y conocer las promesas de Dios para tu vida. Y si ya conoces sus promesas, capaz que tu parte ahora es creerla. Y creerle a Jesús muchas veces significa renunciar a algo, soltar algo, ser valiente. O simplemente dejar de ser tan negativo y de encerrar el poder de Dios en nuestra cajita de inseguridades, de mentiras, de prejuicios del pasado, de pereza o de no se puede. Porque la mujer con flujo de sangre no vio el problema, ni vio que ya llevaba 12 años así, ni que nadie la había podido sanar antes. Ella vio a Jesús. Y por creerle fue valiente. Se acercó y lo tocó. Por creer que él podía sanar, rompió la regla social y cruzó la multitud corriendo el peligro de ser castigada por llegar tan cerca como para tocar su manto y fue sanada. Y me pregunto, ¿cuánto de Dios nos perdemos por no acercarnos más a Jesús? Capaz que ella no habría sido sanada si no se acercaba. ¿Cuánto de Dios nos estamos perdiendo por no creerle? Y si nos adelantamos a la historia que está luego de la mujer con flujo de sangre en los evangelios, habla de este padre que llama a Jesús para que vaya y sane a su hija, y cuando va de camino le avisan que ha muerto. El versículo del 49 al 56 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvada. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, el padre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese comer. Y sus padres estaban atónitos porque Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Entonces, a Jesús no le molesta que nos acerquemos a él. Y además de ser el maestro, como lo llamó Jairo, él quiere ser nuestro padre bueno, como se autonombró para la mujer con el flujo de sangre cuando le dijo hija. Y vi el poder de estas dos historias juntas y cuando luego las leí muchas veces, porque al principio las leía y pensaba que eran historias separadas, pero luego entendí que tenían relación, y es que la mujer con flujo de sangre fue un ejemplo para Jairo. Porque ella creyó y fue sanada. Y lo que le dice Jesús a Jairo es, cree y tu hija va a ser sana. Y en el pasaje dice, ¿dónde es que lo decía? No, perdí. En el 50 dice, no temas, cree solamente y serás salva. Y ese no temas, cree solamente, me hace pensar que la fe echa el miedo. Y Jesús no desaprovechó la fe de esa mujer para decirle a Jairo, hey Jairo, mira el ejemplo que acabas de tener. No tengas miedo, créeme solamente. Puedo pensar que pasó justo en ese momento para que fuera un testimonio para él, para que él le creyera a Jesús y su fe lo impulsara a ver un milagro de sanidad en su hija, como lo acababa de ver en la mujer de flujo de sangre. Si él hubiera sido tan pesimista como para escuchar la voz que anunciaba la muerte de su hija, no habría dejado a Jesús ir hasta su casa y entrar. Y capaz su hija no habría sido sanada. ¿Qué voz escuchamos? La mujer con flujo de sangre no escuchó las voces de los expertos en salud que la desahuciaron. Tampoco escuchó la voz de la sociedad que le decía que no se podía acercar a Jesús ni tocarlo. No escuchó su cansancio y pensamiento diciéndole, ¿para qué vas a intentar más? No. Entonces ella es un desafío a que dejemos de escuchar las voces de los que sí saben y entienden cómo funciona, a que dejemos de escuchar la voz de la sociedad, a que dejemos de escuchar nuestras propias ideas y emociones y escuchemos a Jesús. Y creamos en Él y damos su poder obrando en nuestras vidas y dándonos regalos mucho más grandes de los que esperábamos. Sí, más grandes de los que esperábamos, así como ella esperaba que Jesús solamente la sanara físicamente y detuviera su sangrado, en realidad recibió algo mejor, recibió vida eterna. Y ese es el tercer y último punto. Además de realidad de fe, de actitud de fe, veo que recibe un milagro perfecto. Es la voluntad de Dios. Y leyendo y releyendo la historia, me preguntaba, ¿por qué fue curada hasta ese momento? ¿Por qué tuvo que esperar 12 años? ¿Por qué no fue curada antes? Y recordé una frase que una vez quedó mucho en mi corazón, que me dijo una chica, una amiga, no la recuerdo literalmente, pero la parafraseé, que dice que los discípulos de Jesús debemos elegir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que es excelente. La voluntad del Padre es lo que es excelente, es lo que es perfecto. Y entonces puedo creer que Dios no había permitido que fuera sanada hasta ese momento, solo para glorificarse y para darle más que una sanidad física. Él actuó en el tiempo perfecto y de la manera perfecta. En el versículo 48 de Lucas 8 dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y me encanta que cuando ella lo tocó y Él la sanó, Él no siguió de corrido diciendo, ya está, ya la sané. No, Él quería verla, saber quién era la persona que había sanado, adoptarla y darle paz. Y me encanta que el corazón de Jesús, que no se conforma con darnos nuestros sueños limitados, ella no solamente recibió sanidad física, sino que fue recibida como hija de Dios, y recibió la paz de Jesús. ¿Qué mejor regalo que ser adoptada por Dios y tener su paz, que es mejor que la paz que el mundo nos puede dar? Dios obra a su tiempo y a su manera, los cuales son perfectos, porque tiene regalos mejores de los que podemos pedir o imaginar. En Isaías 55, 8, 9 dice, mis pensamientos y mis conductas son radicalmente diferentes a los de ustedes. Porque así como el cielo es más alto que la tierra, mi conducta y mis pensamientos son más elevados que los de ustedes. Lo dice así en Dios habla hoy, y en la traducción del lenguaje actual dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. En Jeremías 29, 11, que es súper conocido ese pasaje, dice, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y Romanos 12, 2 nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su tiempo y su manera superan por mucho nuestra imaginación. Nuestra parte en el rompecabezas es conocerlo y creerlo. Y con libertad podemos soltar las mentiras a las que nos hemos estado aferrando y tener nuestras manos libres para recibir las bendiciones que el Padre nos quiera dar. Él va a responder a su tiempo, a su manera y con lo que es más excelente, que es su voluntad. Y si estás cansada de esperar el cumplimiento de una promesa, si estás por decidirte a no dar ese paso de fe, si pensás que no, que te vas a quedar en ese desierto toda la vida, amiga, yo te digo que te acerques a conocerlo y a creerle. Porque él sí puede, y a su tiempo y a su manera va a hacer lo que es excelente para su gloria y para tu mejor bien. A las chicas que nos acompañan en el podcast, les doy las gracias por escuchar la charla y espero que haya sido de edificación.
En tu presencia danzamos libres.